Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Entráis en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. El programa decano de la radio española sobre África. Pura pasión por África. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radiópolis, Radioactividad, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Un saludo a todos y sed bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África. Y os recordamos que en www.africafundacion.org, en el portal del conocimiento sobre África, vais a poder encontrar, además de todos los históricos de los programas de Africanía y de La Otra Cara de África, vais a poder encontrar noticias, opinión, entrevistas, la bitácora africana escrita por los mejores profesionales sobre África, también un blog académico, es decir, todo el conocimiento en castellano sobre el continente africano. Y hoy, además de la actualidad del continente africano, vamos a hablar de, pues yo creo que la temática más importante, lo que está pasando ahora más importante en todo el continente africano, y esto se sitúa en su centro en el África Central, en el país de referencia del África Central, como es la República Democrática del Congo. Vamos a situarnos en el este de la República Democrática del Congo, donde un conflicto armado, un conflicto latente, como les gusta hablar a algunos, de baja intensidad, pero eso de baja intensidad para la gente, para las sociedades que viven allí, que lo sufren, de baja intensidad, nada. Un conflicto que está costando millones de muertes a la humanidad. Y que está sufriendo un rebrote y que está poniendo en situación muy complicadas a las sociedades del este del Congo. Papé Sylvain, un congoleño, un sociólogo congoleño, va a estar con nosotros, y también un responsable, dos responsables de Umoja, porque Papé Sylvain también es de Umoja, van a estar aquí hablándonos y trayéndonos la última información desde la República Democrática del Congo. Además, como os hemos dicho, pues la última actualidad, que surge directamente desde el continente africano, y por supuesto también las actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Y Aquí Comienza Africanía.
Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano y empezamos, como no, por los últimos acontecimientos que están sucediendo en el este de la República Democrática del Congo.
El gobierno del Congo se ha negado a conversar directamente con el rebelde Inkunda. El general Inkunda había pedido conversaciones directas con Kinshasa después de que las tropas del gobierno huyesen de la ciudad de Goma ante la ofensiva de los rebeldes. Por su parte, el ministro de Exteriores del Congo ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que redefina la misión de paz del país para permitir que lleven a cabo operaciones más contundentes contra los rebeldes. Bernard Kouchner, el ministro de Exteriores francés, que realizó una gira por el Congo y se reunió con los líderes regionales, también dijo que es necesario que los 17.000 soldados de la misión de la ONU tengan unas reglas de compromiso más estrictas y tropas adicionales. Hay brigadas enteras que no pueden emprender acciones defensivas, cuanto menos ofensivas, porque sus reglas de compromiso son insuficientes o porque son muy restrictivas, aseguró el político francés. Se espera que un convoy de ayuda alimentaria haga llegar alimentos a algunos de los cientos de miles de personas atrapadas en los territorios tomados por los rebeldes al norte de Goma. Se cree que cerca de 250.000 personas se han visto desplazadas en los últimos meses, aumentando la cifra de desplazados internos, que en el Congo ya era muy alta, a cerca de 1 millón de personas, el 20% de la población total del Kivu Norte. Un convoy de 12 vehículos llegó el pasado día 3 de noviembre al campo de Kibati, donde se cree que al menos hay 50.000 personas escondidas en la selva, proporcionando jabón, bidones de plástico para recoger agua y en un intento de prevenir posibles brotes de cólera. Esto causó enfado entre los refugiados, que esperaban que la ayuda fueran alimentos. Por otra parte, en Nueva York, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, ha nombrado a Olusegun Obasanjo, antiguo presidente de Nigeria, como su enviado especial para calmar la crisis. Ban también declaró que estaba preparando el viaje él mismo a la región para reunirse con Joseph Kabila, el presidente del Congo, y con Paul Kagame, el presidente de Ruanda. No puede haber una solución militar a la crisis del este del Congo, según Ban Ki-moon, sino que los esfuerzos deben centrarse en una negociación política. Además, los grupos rebeldes del este del Congo están volviendo a reclutar por la fuerza a exniños soldados. Según UNICEF, los grupos armados de la zona tomada por los rebeldes en el este de la República Democrática del Congo están reclutando a los niños a la fuerza, ha declarado la portavoz de UNICEF en una rueda de prensa que su organización ha recibido informes sobre 37 niños reclutados a la fuerza por las milicias Mai Mai en los campos de refugiados cercanos a Rusuru, en el Kivu Norte, al norte de la capital regional Goma. El grupo Amnistía Internacional ya había dicho en septiembre que niños soldados habían sido liberados y que habían sido liberados estaban siendo reclutados de nuevo debido a su valiosa experiencia en los enfrentamientos armados entre los rebeldes y las tropas del gobierno. La Comisión Electoral de Zambia rechaza la petición de la oposición para el recuento de los votos.
La Autoridad Electoral de Zambia rechazó el día 5 las demandas de la oposición para que se volvieran a recontar los votos de las elecciones presidenciales de la semana anterior. El portavoz de la Comisión Electoral de Zambia, Chris Akufuna, declaró que se pondría en práctica un ejercicio de verificación, pero no se llevaría adelante ningún tipo de recuento de los votos como ha solicitado el líder de la oposición. Según el señor Akufuna, el ejercicio de verificación supone un repaso de todas las papeletas de votación que se emitieron y después conciliar la cifra con los votos que se echaron en las urnas. El presidente Rufian Banda venció a Sata por solo 35.000 votos en las elecciones celebradas el pasado 30 de octubre, tras las cuales la oposición ha acusado al partido en el gobierno de fraude. El líder del Frente Patriótico, Sata, escribió a la comisión pidiendo un recuento de los votos en determinadas circunscripciones electorales, donde él consideraba que los votos habían sido inflados en favor del candidato partido en el gobierno. Los observadores africanos han declarado que las votaciones han sido libres y justas. Banda, por su parte, juró su cargo como presidente el día 2 de noviembre, 2 horas después de que se le declarase oficialmente ganador de las elecciones presidenciales con el 40,9% de los votos frente al 38,13% de Sata. El nuevo partido de Sudáfrica, escindido del Congreso Nacional Africano, ya tiene nombre, el SADC.
El grupo disidente del partido en el gobierno de Sudáfrica, el ANC, ha decidido llamarse Congreso Democrático Surafricano, South African Democratic Congress, cuyas siglas serán definitivamente SADC. El comité directivo del partido se reunió el lunes para elegir una estructura de liderazgo interna y para discutir un nombre para el grupo. Inicialmente se apuntaba hacia el nombre de Congreso Nacional Surafricano para el partido, pero se consideró demasiado parecido al Congreso Nacional Africano, ANC, y el nuevo partido quería evitar una costosa y larga batalla legal con el partido del gobierno. El nuevo partido se registrará con la Comisión Electoral Independiente muy pronto. Mientras tanto, uno de los líderes del movimiento secesionista ha negado que se hayan producido conversaciones con su antiguo partido para la reconciliación, asegurando que esta iniciativa no es un juego. La policía de Guinea-Conakry lanza gases lacrimógenos contra los manifestantes que pedían un combustible más barato.
Al menos una persona ha muerto y 20 han resultado heridas durante los enfrentamientos entre los jóvenes y la policía en la capital de Guinea-Conakry. La policía ha declarado que el hombre, un oficial de policía fuera de servicio, fue alcanzado por una bala perdida proveniente del disparo de un soldado. Los manifestantes salieron a las calles para protestar contra la medida del gobierno de recortar en solo un 20% el precio del combustible, mientras que el precio del petróleo ha bajado en un 50% desde el pasado mes de julio. La policía respondió a la manifestación con gases lacrimógenos. El corresponsal de la BBC en África Occidental, Will Ross, aseguraba ayer que Guinea es particularmente volátil debido a la frustración constante del pueblo ante un gobierno considerado por lo general ineficaz. Uno de los suburbios más inestables de Conakry, Bambeto, fue el más afectado por los últimos disturbios, donde los jóvenes apedrearon a los vehículos y bloquearon toda la circulación. En las últimas semanas, los manifestantes habían bloqueado los trenes cargados de bauxita para su exportación desde el puerto de la capital, para pedir al gobierno que les facilite la electricidad. A principios del año pasado, se intentó expulsar al gobierno mediante acciones de huelgas y manifestaciones. El resultado fue que más de 130 personas murieron por disparos de las fuerzas de seguridad. El Banco Central de Zimbabue introduce el billete de $1,000,000 zimbabuenses para combatir la inflación.
Zimbabue emitió el día 5 una nueva denominación de billetes de la moneda nacional, entre los que ya hay uno de $1,000,000 zimbabuenses, en un intento de superar la inflación más alta del mundo, que ostenta desde hace años este empobrecido país. Así, la Reserva del Banco de Zimbabue comunicó que los billetes de 100.000, 500.000 y $1,000,000 zimbabuenses estarían a disposición de los ciudadanos inmediatamente. Esta decisión se ha tomado a menos de un mes después de que el Banco Central introdujese los billetes de $50,000, con la esperanza de que fueran lo suficientemente valiosos para que los zimbabuenses pudieran permitirse comprar los bienes más básicos, cuyo precio se ha disparado últimamente. Sin embargo, un billete de $100,000 zimbabuenses vale solo un dólar estadounidense, la mitad del dinero que se necesita para comprar una barra de pan. En lo que va de año, se han introducido en la moneda corriente de Zimbabue 24 nuevas denominaciones para los billetes. Cuando el gobernador del Banco Central, Gideon Gono, fue nombrado para el cargo en 2003, la inflación de Zimbabue era de 619%. En julio de este año, la inflación de Zimbabue alcanza los 213 millones por cien. Para adaptarse a la rápida subida de los precios, las tiendas a veces suben los precios de sus productos 2 veces por día, mientras que las largas y serpenteantes colas de gente se han convertido en un escenario normal a las puertas de los bancos para sacar el dinero en efectivo, que pierde rápidamente todo su valor. Además, el desempleo en el país es del 80%. El crecimiento económico que está experimentando África debería llevar a más puestos de trabajo.
Muchos países africanos están experimentando altos niveles de crecimiento que han dado como resultado virtuosos círculos de prosperidad y oportunidades para algunas personas, pero el crecimiento no parece haber tenido el esperado impacto positivo sobre el empleo y el alivio de la pobreza. En la conferencia Creando Crecimiento Económico, organizado por la Comisión Africana en Kampala, más de 100 participantes discutieron las maneras y estrategias para hacer el crecimiento económico más beneficioso para los pobres y cómo salvaguardar las economías africanas contra la actual crisis económica. En sus conclusiones finales, los comisionados destacaron algunas de las recomendaciones surgidas de entre los participantes. Estas recomendaciones incluyen el establecimiento de centros de innovación para jóvenes empresarios, facilitando el comercio mediante la reducción de barreras de comercio y de visados y la idea de promover acciones que puedan dar a los pequeños empresarios un mejor acceso a los préstamos y fondos. Las recomendaciones de la conferencia formarán parte del informe final de la Comisión África que se presentará en Copenhague en junio de 2009. Los periodistas de Sudán en huelga de hambre para protestar por la censura a las que les somete el gobierno.
El pasado día 4, entre 200 y 300 periodistas sudaneses se declararon en huelga de hambre de 24 horas de duración y tres periódicos independientes dejaron de funcionar por tres días, la mayor protesta de los medios organizada contra la draconiana dictadura de Sudán. La protesta se organizó para expresar que no pueden seguir aceptando la mediación del gobierno en los contenidos editoriales. La constitución interina de Sudán, que se supone que debe guiar el país durante los seis años de la fase de implantación del acuerdo comprensivo de paz de 2005, que terminó con dos décadas de guerra civil, confirma la libertad de prensa y de expresión. Pero las leyes que garantizan la libertad de prensa aún tienen que ser aprobadas en el Parlamento, y la censura es una práctica diaria. Los oficiales del poderoso aparato de seguridad inspeccionan las ediciones de cada periódico cada noche antes de que salgan a la luz. Los editores que se niegan a retirar los artículos considerados ofensivos se arriesgan a que sus publicaciones sean prohibidas abiertamente o confiscadas en las oficinas de distribución. Los periodistas dicen que los oficiales de seguridad prohíben artículos a diario, particularmente los relacionados con Darfur, con la corrupción y con los derechos humanos. Se desarrolla en Kenia una nueva semilla de maíz resistente a las plagas y sequías.
El Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo y el Instituto para la Investigación Agrícola de Kenia aseguran que han desarrollado una nueva variedad de maíz resistente a las plagas y a las enfermedades. La nueva variedad de maíz no está modificada genéticamente, según ellos, sino que es una semilla híbrida que estará disponible para los agricultores en seis meses. La nueva variedad es resistente a la enfermedad causada por el insecto llamado gusano barreno, que causa daños hasta el 100% en algunas plantaciones y además es tolerante a la sequía, al contrario que las semillas que se utilizan actualmente en Kenia. Según Marianne Basiger, la directora ha declarado que con el desarrollo de esta semilla resistente a plagas y enfermedades, la producción de maíz podría duplicarse en Kenia en los próximos cuatro años. La nueva variedad de semilla está siendo sometida a pruebas en el Departamento de Inspección de Plantas de Kenia y el proceso llevará al menos seis meses antes de ser aprobado por los agricultores. Y júbilo en el pueblo natal del padre del nuevo presidente de los Estados Unidos.
Los keniatas de la tierra ancestral de Barack Obama cantaron y bailaron con alegría el día 5 de noviembre, porque el senador de Illinois, al que ellos consideran uno de los suyos, se ha convertido en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Durante la noche cayó un aguacero para humedecer los espíritus de cientos de personas reunidas alrededor de la casa del difunto padre de Obama, en Kogelo, un pequeño poblado del oeste de Kenia en el que todavía vive la abuela de Obama de 87 años. Reunidos alrededor de la casa en Kogelo para ver los resultados publicados en una pantalla gigante. Allí pudieron ver cómo el hijo adoptivo favorito de África del Este ganaba las elecciones. Desde 2004, cuando Obama se presentaba a las elecciones de senador por Illinois, el abogado de Harvard y activista por los derechos civiles gozaba de un estatus de estrella de rock en la nación del Este de África. Se le ponen su nombre a los niños, hay cerveza local que se llama Senador en su honor, hay estrellas de la canción cantan sus alabanzas en un musical titulado Obama, el musical, que se presentó el pasado 31 de octubre en Nairobi. El presidente de Kenia ha declarado fiesta nacional el jueves día 5 para que los keniatas celebren el éxito de Obama. Muchos en África esperan fervientemente que esta victoria de Obama signifique que Estados Unidos va a apoyar sinceramente el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la gente en el continente más pobre del mundo. Pero los analistas advierten con cautela que Obama no podrá hacer mucho en beneficio de África y que el mismo presidente nunca ha mostrado precisamente un gran interés por el continente.
alarm. Positive black soul moy delu cité ji di len jotali waxtu ji. Sama waji di DJ Awadzi. Kini woye demba ba, man me pupa degi tsi. Mucha khan weso dega deste dega bangi ni salam.
Du PS, du PDS, du New PBS, parti pour best test test, qu'elle est tout fidèle.
Jeunesse n'est crèche, yes, de gros télé, le new garçon, le new gonne balégué, mon new consoul.
Le new gagne, bagaté, le one et tête, le new tool.
Oh cool, le new bagasoul, le new tool.
Summer guest tool, and the positive black soul. The hair, the thing, the kanya, I'm gonna kill the andul.
Guy, the new son, not I want to help the black soul. Mono, you go by
the massajam, the massajam, the massajam, the massajam, my majam, hey. The massajam, the massajam, the massajam, the massajam, my majam.
Burger, burger, na, choco. Kubang, burger, na, choco. Kubanga, burger, na, choco. Kubanga, burger, na, choco. Kubany bagana, choko. Kubanga bagana, choko. Kubany bagana,
damn baba, come now.
Asuma gani te Google mete mo hocket. Asuma gani te Google mete mo kabaket. Mika tenga buga da pa sa kabe da mani ne do mani kunya. Tibi ka basa. Ini pete ma ini punya fete ikam. Kusu buga fete jango jago fete nute. Kusu buga rapa jango jago rapa nute. Asuma gani te ni wo hocket. Te ni fete ket. Oh yeah. Oh yeah.
Kubaga baga na choco. Kubany baga na choco. Kubaga baga na choco. Kubaga baga na choco. Kubany baga na choco. Kubaga baga na choco.
Hey yo DJ,
this.
I'm the Luma Yende. Magi Denny Jemma na Hale, yeah. Why you to the desk? Get to West, tell less. Walk for best, PBS. Kangu fast, fast, knock a rest. Take loot, tell loot, tell loot, set loot. Bang bang, bugger PBS, dicker, tell loot. Chosan, walk time, nothing Denny Jemma kind. Lorma, man, dig it, man, and Nanga.
Yo, Manati,
Awati,
Lad Matai,
Lanati,
Nangu B, Hadri B, Dugu B, Egrafi, Hale B, Monotul, Mag Bita, Mahamatul, Denko Dig Munuta, Gisilu, Manango, Dapati, Horbida, Fatis, Dapta, Denko.
Double cosis, double cosis, double cosis, double cosis, dafatis.
Hey,
double cosis, double cosis, double cosis, double cosis, dafatis. Kubaga bagana, choco. Kubany bagana, choco. Kubaga bagana, choco. Kubaga bagana, choco. Kubany bagana, choco. Kubaga bagana, choco. Kubany bagana, positive black soul.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía y entramos de lleno en el tiempo de charla, en el tiempo de entrevista. Y hoy tenemos a dos invitados. El primero se llama Papi Sylvain Nsola. Es sociólogo y cofundador de la ONG TRACAF, trabajando en el corazón de África, y miembro del Comité de Solidaridad con África Negra. Encantado de tenerte con nosotros.
Buenas tardes.
Y bueno, también tenemos con nosotros a un representante de Umoja, que es José Lucas. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que ya todos habéis adivinado por el contexto de las noticias que os hemos ido contando a lo largo de las últimas semanas, que vamos a hablar con Umoja precisamente de la República Democrática del Congo. Y para situarnos a la República Democrática del Congo en su contexto político, social, geográfico y económico, pues ¿quién mejor que Papi Sylvain para que bueno, pues nos cuentes un poco acerca de tu país?
Muchísimas gracias. Pues soy de la República Democrática del Congo, como lo hemos dicho, que antiguamente se llamaba Zaire. Vamos, de vez en cuando se cambia el nombre dependiendo de qué dirigente político, en este caso presidente, llegue. de tiempo de colonización se llamaba Congo, luego con tiempo de Mobutu, que estuvo en el poder casi durante 35 años, le llamó Zaire, y al llegar Kabila en el año 97 volvió otra vez a llamarle Congo, en este caso la República Democrática del Congo, para no confundir con la República del Congo, que es el Congo Brazzaville. Bueno, de Congo puedo decir que es un país, uno de los países más grandes de África, que está en el centro de África mismo, en el centro de África, y fuimos colonia belga, como lo he dicho, y ahí se hablan muchos idiomas. Aparte del francés, tenemos Swahili, Lingala, Kikongo, Chiruba, que son lenguas que se habla oficialmente en el Congo. Pues el problema que estamos aquí ahora mismo hablando es el problema de las guerras que tenemos, ¿no? Que ya casi como mucha gente lo saben, el Congo desde su independencia siempre estamos metidos en una guerra, vamos, siempre. El Congo desde la conferencia de Berlín de 1885 siempre ha tenido problemas. Actualmente tenemos problema en el este, estamos con el Bukavu, que es donde tenemos mayor problema, donde se está produciendo unas guerras, una situación humanitaria catastrófica.
Sí, las guerras en el este son una continuación de las dos guerras que hubo en el Congo anteriores, una en el año 1996 y la otra en el año 1998, y el trasfondo que tienen es un trasfondo económico, puesto que el Congo es uno de los países, la parte este del Congo es una de las zonas más ricas del mundo en cuanto a concentración de minerales, el famoso coltán, la casiterita, el oro, diamantes, wolframita, etcétera. Lo que hay ahora, digamos, son una serie de grupos rebeldes que están actuando un poco para desestabilizar la situación. Estos grupos rebeldes, el más importante de ellos es el CNDP de Laurent Nkunda, que está apoyado, por los tutsis congoleños, que son una pequeña parte de la población de los kivus. Los tutsis viven en el Kivu Norte y Kivu Sur, pero representan un porcentaje muy pequeño. Son en general las clases altas del Kivu, son los que tienen la mayor parte de las tierras, incluso aquellas tierras que tienen coltán, que tienen casiterita, tienen también el control del transporte y la venta de los minerales. Y representan un porcentaje pequeño, están sobre todo en Rutshuru y en Masisi, sobre todo en Masisi, que son un 10%, pero en población total en el Kivu son muy pocos, mucho menos en el Congo. Luego también hay otra guerrilla, que son los EMAS, que están en la provincia oriental, que son, un poco, para entendernos, son primos de los Tutsis, siempre han tenido guerrillas en esta provincia. Son un poco más, hace muy poco, hace un mes, han creado una nueva guerrilla que ha recibido bastantes armas, y lo que pasa es que todavía no está demasiado actuando, ha hecho algunos enfrentamientos, pero pocos. Y luego hay una tercera fuerza rebelde en contra del gobierno del Congo, que es el LRA, que es el movimiento sudanés, o sea, es una guerrilla ugandesa, que antes estaba en el norte de Uganda, que fue financiada por el gobierno islamista de Sudán durante 20 años para atacar el norte de Uganda. Lo que ocurre que ahora, desde hace un par de años, una cosa así, el sur de Sudán, las bases del sur de Sudán ya la han perdido, puesto que ahí hay ahora un gobierno semiautónomo, muy amigo de Uganda, con el ejército privado Blackwater instruyendo al ejército del sur de Sudán, y entonces pues parece ser que han cambiado la financiación y ahora lo están financiando para que se introduzca en el Congo y cause desestabilización, que lo está haciendo ahora. Aunque ahora mismo lo único que se está limitando a hacer es secuestrar a niños, y parece ser que es una guerrilla que puede actuar en el futuro, no ahora mismo. Entonces, esas son un poco las tres fuerzas que están en contra del gobierno congoleño ahora mismo.
Cuando habláis de Tutsis y por tanto casi seguido hablamos de Hutus, uno pensaría casi en Ruanda en 1994, el doble genocidio, hay que recordar, un doble genocidio, tanto Tutsi como el comité sobre los Hutus a posteriori. ¿Qué tiene que ver Ruanda, qué tiene que ver esa fecha, 1994, qué tiene que ver con el Congo?
Bueno, sí, o sea, ocurrió en Ruanda. Ruanda está formada por la población es Hutu mayoritariamente y Tutsi también un 15%, creo que es. Hay algunas minorías Tutsis y Hutus en el Congo, pero son pequeñas. En 1994 ocurrió, como todos sabemos, porque se ha hecho muchísima publicidad, el genocidio en contra de los Tutsis. También hubo ese otro genocidio en contra de los Hutus, del que se habla menos, pero que también ocurrió, que ha sido, por ejemplo, denunciado en el auto de la Audiencia Nacional Española de Fernando Andreu. En 1994, después de ese genocidio, una gran parte de la población hutu de Ruanda salió de las fronteras de Ruanda, aproximadamente cerca de 1 millón, luego posteriormente 1 millón volvió a Ruanda, y se quedaron, bastante población se quedó en Tanzania, se quedó en el Congo y se quedaron en otras provincias. Incluso después de las persecuciones que hubo, llegaron hasta República Centroafricana, hasta muchísimos sitios. Ahí, en un principio, empezaron a haber guerrillas hutus en contra de Ruanda. Lo que ocurre que, inmediatamente después de esa
ahí
guerra...
Ahí aparecen los que se llamaban los interangües, ¿no?
Los interangües, sí, sí. Ahí empezaron los interangües.
Que vienen a significar los que matan juntos.
Los que matan juntos. Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que después de esta guerra, o sea, inmediatamente después del 94, en el 96, hubo una invasión a... digamos, una invasión al Congo, muy bien recibida por los congoleños, porque se trataba de deponer a Mobutu. Entonces, el ejército congoleño quedó desmantelado completamente y, de alguna forma, las fuerzas ruandesas ocuparon el este del Congo, ayudando a Kabila y, posteriormente, en la guerra contra Kabila, ¿no? Porque primero ayudaron a Kabila y luego le hicieron la guerra. Entonces, esas guerrillas hutus prácticamente desaparecieron de allí. O sea, las guerrillas hutus ruandesas que iban contra Ruanda, pues en 4 o 5 años desaparecieron, lo mismo que mucha de la población refugiada hutu. Y luego hay muchísimas pruebas de que las guerrillas actuales, la mayor parte de ellas, están impuestas por el propio gobierno de Ruanda porque le interesa tener allí una excusa para, a su vez, tener una guerrilla tusi alimentando, o sea, tener una guerrilla tusi en suelo congoleño, que eso le sirve para los propósitos de Ruanda y también para los propósitos de las grandes potencias, que son los propósitos de las grandes potencias, digamos, es un poco el control del Congo. El Congo es un país con muchos recursos minerales y cuando hay algún presidente que no está bien visto por Occidente, que hace unos contratos mineros que no interesa, en este caso, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora, que ha hecho unos contratos mineros con los chinos, también ha recortado mucho las ganancias de las multinacionales occidentales en el Congo. Entonces, cuando eso ocurre, pues... cabe la posibilidad de desestabilizar el país a cargo de estas guerrillas que están ahí y en el Congo. Esa es una de las funciones que cumplen estas guerrillas tusis. Y también la excusa de estas guerrillas tusis es tener otras guerrillas hutus, que en su mayor parte son impulsadas por el propio gobierno de Ruanda.
Oye, ¿tan fuertes son esas guerrillas? ¿Tan fuerte es la guerrilla de Nkunda como para poder tomar cuando le place toda una parte del Congo?
Son fuertes, o sea, bueno, vamos a ver, antes
uno se pensaría que debe tener que alguien para tomar toda una zona que, tan grande como Extremadura, tendrías que tener tanques, tienes que tener artillería pesada, tienes que tener...
En las guerras anteriores intervinieron los gobiernos, o sea, los ejércitos regulares de Ruanda, Uganda, Burundi, en un principio, y aparte que no había el ejército congoleño, no existía porque el ejército de Mobutu había sido desmantelado, con lo cual fue muy fácil en la segunda guerra del Congo, la del 98, la que causó 5 millones de muertos. Pues ahí, al mes y medio de iniciarse, las tropas ruandesas ya estaban cercando Kinshasa, que está a 2.000 kilómetros, es decir, no tuvieron el menor frente de batallas. El único problema lo tuvieron cuando intervino Angola a favor de Kabila, y entonces ahí la guerra se estabilizó, pero eso fue pues como 2 semanas o un mes después de iniciarse la guerra. Ahora pues tenemos unas guerrillas que están apoyadas por Ruanda. De vez en cuando interviene también el ejército ruanda de una forma más o menos solapada, y luego tienes enfrente un ejército congoleño. El ejército congoleño está formado a través de lo que se llama la Brassage, que es una especie de mezcla de las antiguas guerrillas que existían en la Segunda Guerra del Congo con el ejército actual. Eso hace que en muchas ocasiones las antiguas guerrillas se pasan a los guerrilleros en Kunda, con lo cual o bien huyen o bien se pasan de bando, que pasarse de bando ya ha ocurrido muchísimas veces. En muchísimas ofensivas de Nkunda, el propio ejército, a lo mejor varios batallones de este ejército se pasan para allí. ¿Por qué el ejército tiene que meter a esta gente de Nkunda en sus propias filas? Eso ha sido por los acuerdos internacionales y porque no le quedaba otro remedio, porque estaban perdiendo la guerra, habían perdido muchísimas millones de personas y no le quedaba más remedio que firmar una paz. En esa paz pues había unas condiciones, tuvieron que aceptar esas condiciones, tuvieron que aceptar las vicepresidencias de, por ejemplo, Ruberwa, que es una persona más o menos de Ruanda, y una serie de condiciones, pero no les quedó otro remedio.
Yo quería añadir a lo que estás diciendo, José. Nkunda no tiene una fuerza así, que tenga un ejército, que tiene una fuerza para ir conquistando, cogiendo, vamos, entrando en pueblos, así que no, la gente no le quiere, para decir. El este mismo, la gente no quiere a Nkunda, porque le ve que es de Ruanda y es una guerra que nos están imponiendo. Pero lo que pasa es que quizá el Congo, el gobierno del Congo, no ha tenido tiempo suficiente para formar a su ejército. Porque como le estaba comentando José, ha habido muchas guerras y esa misma gente que estaba al lado de rebelde, por un acuerdo, le hacen pasar en el gobierno. Eso es de nombre, dicen de nombre que pasan en el gobierno. Pero es que en su conciencia nunca se ven que son del gobierno. Entonces cuando Nkunda llega y les habla, mira, vamos a liberar todo el Congo porque es el mensaje que está dando ahora, no el mensaje, de mensaje inicial, que era de proteger a los Tutsi que estaban en el este del Congo, ahora es la liberación total del Congo, cosa que yo personalmente no entiendo. Entonces esos militares, yo estaba hablando, vamos, conozco a mucha gente, se habla con gente, esos militares, tú llegas y ves un militar que hace una guardia y con un poco de dinero que le das, pues te puede dejar pasar. Y puedo más ir más allá, que yo veo que detrás de Nkunda hay el ejército de Ruanda, que está detrás, que le da mucha fuerza, y detrás de Ruanda también hay mucha gente que la apoyan para sus intereses, que saquen esos intereses del Congo. Pero así de fuerza de Nkunda, yo no veo qué fuerza se puede tener en Nkunda. El problema que tenemos, en mi caso, mi forma de pensar, si el gobierno del Congo hubiera pensado, vamos a tener un ejército única e intercambiar las posiciones, los militares que estaban del otro lado, pasar al este, del este, pasar al oeste, quizá la situación sería diferente. Pero los mismos militares que era del este, y dejarle solamente ahí al este, y viene una guerra al este, es muy fácil que se cambie de banda.
Además, hay otras fuerzas, digamos que no tan regulares como las que estamos hablando. Estaría lo que en España conoceríamos como los quintacolumnistas, y que en muchos informes se llaman los infiltrados. ¿Quiénes son los infiltrados?
¿Los infiltrados te refieres en el ejército?
Cuando se habla, por ejemplo, de la situación en Goma, mucha gente, bueno, en los informes que nos llegaba desde allí decían, está toda la ciudad llena de infiltrados.
Bueno, infiltrados son los prorruandeses, es decir, en la propia Goma, cerca de Goma hay mucha, digamos, mucha población tusi y población favorable a Nkunda, a la guerrilla de Nkunda. En la propia Goma, que es un sitio de un centro importante de comercio, de casiterita sobre todo, la casiterita está valorada más ahora incluso que el coltán, creo. Y entonces ahí muchos de los comerciantes son gente muy del lado de Nkunda. Entonces, pues esta gente, pues digamos, de alguna forma son quintacolumnistas. No representan, a lo mejor representan solo el 5% de la población de Goma, pero son gente que tiene más poder económico y digamos, está favorable a Nkunda. Y luego otra gente que puede venir también. Hay que tener en cuenta que Goma está al lado de Ruanda, está casi en la misma frontera. Entonces, también es fácil. Tanto Goma como otras ciudades grandes, Bukavu, etc., pues hay mucha gente, espías, hay muchísima gente y partidarios de las guerrillas también.
Pues para completar este caldo de cultivo que yo creo que os estamos enseñando a todos y que es un caldo de cultivo ya predispuesto para la guerra, todavía falta un elemento más, que es un elemento impuesto por Occidente, que es como la guinda de esta enfermedad del Congo, que es la MONUC. ¿Qué pasa con la MONUC? Criticada por todas partes, no querida por ninguna.
La MONUC es complicado. O sea, la MONUC ha cometido muchos fallos, ¿no? Ya, o sea, temas de robos de minerales, de robos de marfil de elefante tenían en algún sitio, violaciones, etcétera. Luego también han tenido causas muy poco claras. Por ejemplo, en Nkunda, que es tiene orden internacional de arresto, lo mismo que su jefe de Estado Mayor, Bosco Ntaganda, que tiene también una búsqueda por la Corte Penal Internacional de La Haya. Pues el jefe de la MONUC anterior, pues le condecoró, le dijo que era un verdadero hermano, un verdadero no sé qué, y le condecoró cuando se fue. Eso salió en la prensa congoleña, con lo cual, pues la prensa congoleña, pues digamos, la población congoleña del este, pues está bastante en contra de la MONUC. Luego ha habido acciones poco claras. Ahí no se sabe si es que parte de la MONUC en algún momento determinado ayuda a las guerrillas, porque tienen órdenes de no se sabe quién, es decir, eso no está muy claro. Las informaciones que tenemos nosotros allí del Congo es que hay muchos testigos que dicen que la MONUC en determinados momentos ha ayudado a las guerrillas, luego no, luego hace que las detiene y demás. yo, de ser esto cierto, que no lo sé, sería solamente una parte de la MONUC, porque ahora ha habido otra parte de la MONUC, que son las fuerzas uruguayas, que han denunciado pues que las guerrillas de Nkunda tenían tanques, tenían artillería pesada y tenían tropas ruandesas. O sea que entonces está poco claro el papel que está haciendo la MONUC allí, está muy poco claro. O sea, no.
Lo cierto es que un español que estaba al mando de la MONUC allí, que era Díaz de Villegas, un general, en dos meses, primero dice que sí, coge el poder de esas fuerzas digamos, de interposición, y en dos meses le salen unos asuntos familiares tan importantes que tiene que irse, ¿no?
Yo no, él dijo razones personales y luego dijo, yo me imagino que es que vio lo que había allí. Digamos, los intereses entrecruzados por allí, que cada uno tenía intereses de no se sabe quién, supongo que será algo, eso lo tendría que explicar él, y vio que era imposible mandar aquello, y entonces, en fin, porque no se sabe qué órdenes tampoco tenían subterráneas por otro lado, algunos batallones, no es normal, por ejemplo, esto que un jefe de la MONUC, en un acto público, este jefe indio, que no sé cómo se llame, condecore a Nkunda con órdenes internacionales de arresto. No solamente órdenes internacionales, sino es que la propia MONUC le acusó de una masacre, de la última masacre, de la masacre de Calonge, que fueron, no fueron mucha gente, fueron 30 civiles. La MONUC acusó a las guerrillas de Nkunda. Entonces, que otra parte de la MONUC le condecore y le haga un acto, un homenaje, eso significa que hay cosas muy raras dentro de la propia MONUC y que no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces yo me imagino que eso sería una especie de gallinero, digo por poner algo, porque no tengo por qué suponer nada, porque no sé lo que hay, pero vamos, yo supongo que será algo de ese tipo, que lo habrá visto, porque yo no creo que haya sido, porque no le doten de fuerzas, porque eso lo sabía desde un principio. Entonces yo me imagino que ha visto este panorama y ha visto que no, que era imposible controlar aquello, y se ha marchado, digo yo, no lo sé.
Yo me acuerdo cuando eso de la MONUC, cuando esas guerras se empezaron, no es la primera guerra de Kabila contra Mobutu, más bien la invasión de Ruanda, que querían echar a Kabila padre. Cuando mandaron la misión de la ONU en el Congo, la gente le recibieron como una salvación. Veía la MONUC que venía a hacer algo, proteger por lo menos y parar la guerra. Pero yo ahora mismo con la misión de la MONUC, yo tengo mis dudas. No sé exactamente lo que están haciendo. O están apoyando a la guerrillera, que esa es la opinión que yo, vamos, me inclino más hacia allá, porque normalmente no veo lo que están haciendo. Y cuando han dicho la Unión Europea o para ver si hay una posibilidad de mandar una misión militar en el Congo, para mí eso no puede ser, porque van a añadir otra confusión a lo que existe. El problema es que no se para la guerra. Si mandan otro, habrá la MONUC del otro lado, lo rebelde del gobierno, es que había un desorden total. Yo personalmente no puedo confirmarlo, pero a 85% yo no estoy muy de acuerdo con la verdadera misión que se dice que la MONUC iba a hacer en el Congo. Yo creo que no se cumple, porque llevan ahí muchos años y no se ve exactamente nada. El pueblo ahora está un poco al borde, ¿no?, de su paciencia frente a la MONUC.
El pueblo está bastante en contra y de hecho le tira piedras no porque no le protege, también porque no le protege, sino sobre todo porque piensan que están al lado de las guerrillas.
No, sí, yo creo, por las informaciones que nos llegan, seguramente la MONUC, con total seguridad, los mandos no están dando órdenes de luchar al lado de Nkunda. Pero sí que es muy fácil que un regimiento o un pequeño destacamento indio, voy a poner ninguna nacionalidad, pero de algún sitio donde unos soldados estén haciendo realmente su agosto, porque estar allí para Naciones Unidas es cobrar lo que no vas a cobrar en tu vida y volver rico a tu país, y entonces todavía puedas aumentar esa riqueza, por ejemplo, vendiendo unos cuantos uniformes.
No, por ejemplo, estaban también...
Eso no es que tú te pongas al servicio, pero sí que le estás facilitando a Nkunda las cosas.
Pero, por ejemplo, también se descubrió que estaban haciendo comercio de oro a cambio de armas, por ejemplo, con una de las guerrillas del Ituri, de la zona oriental, con la guerrilla de los Emas, que están emparentados con los Tusis. Entonces había un comercio, la MONUC le daba armamento, no sé qué le daba, y recibía oro. Entonces, claro, también tienen esos... Eso a lo mejor serán batallones aislados, serán mandos aislados. Pero...
Y luego también suponemos que es muy fácil a un destacamento pues decirle, oye, date una vuelta por otro lado, pásate mañana por aquí, en lugar de por aquí, mientras yo voy a pasar por aquí, ¿no? No, pero después de todo lo que muchas veces dice el pueblo, ¿no? No es que digas que sean los que disparan, los de la MONUC.
No es que son ellos que disparan, pero lo que se entiende, la población ahora mismo lo que entiende es que la MONUC muchas veces cuando el gobierno avanza con esa guerra y le para, y al día siguiente hay pueblo que se recupera para los reverdes. Entonces eso hace llegar a la gente. La gente llega a conclusiones que hay una colaboración con la MONUC. No podemos hablar de todo el mundo en general, pero hay alguna persona que tiene otra misión que no es lo que se han ido a hacer en el Congo, ¿no? Yo creo que están aprovechando del tiempo para ganarse la vida ahí, pero que no es la misión verdaderamente que tenían que estar haciendo.
Vamos a terminar ya y de forma muy breve. Si esto estaba ya antes, si llevamos muchos años con este problema, ¿por qué ahora? ¿Por qué hace unos días en Kunda hace una ofensiva hasta Goma? ¿Por qué en este preciso momento?
Bueno, llevan ya ofensivas varias. O sea, yo creo que el objetivo es desestabilizar. Es decir, no es tanto echar a Kabila del poder, sino desestabilizar y que sea la propia población del este la que de alguna forma lo eche en las próximas elecciones. La población del oeste está bastante en contra de Kabila en general, pero la población del este, que es mayor que la del este, está votó muy mayoritaria a favor de Kabila. Entonces, es una guerra que se hace en el este para que la gente se canse de la guerra y no le vote. Es un poco el modelo de la contra nicaragüense de hace 20 años, que bueno, su objetivo no era derribar al gobierno sandinista, sino que la población se cansase de la guerra y no le votase al gobierno sandinista. Eso yo creo que es el objetivo número uno. Luego puede haber también otro objetivo secundario, que sería Ruanda, que consiga algún territorio y demás, o incluso una especie de balcanización del Congo. Pero yo creo que el objetivo es desestabilizar el Congo, porque los contratos mineros no han satisfecho a Occidente. De hecho, muchos contratos con los chinos de cobre han desplazado a los belgas, están ganando menos. Las leyes que puso Kabila permiten menos ganancias a las multinacionales occidentales y se responde con una desestabilización del Congo para, digamos, que la gente no le vote en las próximas elecciones a Kabila. Y eso lo hacen ahora, pues a lo mejor, no sé, lo vienen haciendo más. ¿Por qué lo hacen ahora? Pues quizás las elecciones americanas han influido, no lo sé. Pero bueno, lo venían haciendo antes también.
No sé. No, yo completando esta idea, yo veo que lo están haciendo desde ya, pero lo que quieren hacer es de estabilizar el gobierno del Congo, que no se llegue a una paz, porque si hay un control del gobierno, ellos no pueden tener el control sobre el este, entonces tiene que seguir avanzar con la guerra, luego hay intervención, se para, y así para que siga con ese desorden hasta conseguir sus objetivos. Entonces yo lo que creo es que lo que hay que hacer es denunciar este problema, lo que estamos diciendo, decir la verdad, que la gente sepa la verdad de lo que está pasando y a ver si se puede mejorar la situación que reina en el Congo, porque mucha gente está sufriendo.
Pues muchísimas gracias, Papi Sylvain en Solá, por estar con nosotros. También José Lucas, los dos representantes de Umoja, por haber venido aquí a hablar de la República Democrática del Congo.
Gracias a vosotros.
Pues con bastantes apreturas de tiempo, vamos ya con las actividades de la próxima semana y empezamos por la propia Fundación Sur. En su sede se está impartiendo el seminario Islam, Islamismo y Musulmanes en África, que imparte el insigne profesor Justo Lacunza Balda. El próximo martes, día 11 de noviembre, la de 7 a 8 y media, impartirá la conferencia Islam, Islamismo y Movimientos Islámicos en Contexto Africano. Y el jueves, día 13, de 7 a 8 y media, Islam, Sociedad y Emigración, de Somalia a Sudáfrica. Como digo, en Madrid, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, teléfono 91-544-1818. Más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Sexto seminario Interculturalidad, Juventud, Convivencia y Acción Comunitaria. Del 12 al 14 de noviembre en Gasteche de Guernica Lumo. www.guernicagogorazut. O la dirección igoitia@guernicagogorazut.org. Y las sesiones de DJ Floro, República Afrobeat, en Madrid, en noviembre del 2008, el viernes 7, Sala El Juglar, sábado 8, La Boca del Lobo, viernes 14, Tempo Club, sábado 15 y sábado 22, La Boca del Lobo, viernes 28, El Junco y sábado 29, Sala Avalón. Más información, www.djfloro.net.
Cultural Manjani organiza intensivo de danza y percusión africana mandinga en Madrid del 15 al 16 de noviembre. Más información, malinquemadrid@yahoo.es. Lugar en la calle Adela Balboa, número 3 de Madrid. Y Casa África organiza el curso básico de catalogación para bibliotecarios africanos en Las Palmas de Gran Canaria del 24 al 30 de noviembre. El lugar en Casa África, en la calle Alfonso 13, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Más información, www.casaafrica.es. Hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las costas de África, paseo en el que hemos estado hablando de un drama que está viviendo la República Democrática del Congo, el corazón de África, por donde se está desangrando en estos momentos y donde tenemos que ayudar o al menos dejar de malmeter. Gracias a Omoya por haber estado aquí junto a nosotros en este paseo en el que hemos estado metidos por los ritmos que nos llegaban desde Marruecos, desde Senegal, por los Positive Black Soul y por Gino Simpson desde Camerún. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Un saludo a Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.